preparación para el sermón de esta tarde, vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en Efesios, capítulo 5 y versículo 21. Efesios, capítulo 5 y versículo 21. Es un pasaje que nos habla de las responsabilidades en el matrimonio, las esposas y los esposos. Alguien me dijo que sí iba a haber un pilón para los hombres. Estuvimos viendo las responsabilidades de las mujeres y las responsabilidades de los hombres. Y alguien me preguntó la semana pasada que si íbamos a tener un pilón para los hombres. Tal vez después, pero esa tarde vamos a tener otro tema de este pasaje. Leamos la palabra de Dios puestos de pie. Efesios 5. Versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos para que el Señor nos enseñe. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, gracias, Señor, que podemos escuchar tu palabra, cantar estos himnos. Gracias, Señor, que tú nos escuchas. Sabemos que tú nos escuchas, pues oramos por los méritos de Cristo. Señor, esta tarde nosotros venimos confiando en la verdad del Evangelio, confiando en que el Espíritu Santo nos ayuda y nos transforma, nos ilumina. Confiando, Señor, que estudiamos tu palabra, las Escrituras y son poderosas, nos cambian, nos transforman, nos enseñan de ti. Sabemos, Señor, que a menos que tú edifiques la casa, todo será en vano. Ayúdanos, Señor, edifícanos esa tarde como lo has prometido. Te pedimos, Señor, por los niños, los jóvenes, los adultos de esta iglesia. Todos crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a nuestras iglesias hermanas en otras partes del mundo, sobre todo a las iglesias que en estos días sufren por la enfermedad, por la persecución. Recordamos a nuestros hermanos en Nigeria, en Afganistán, en Somalia. Señor, te pedimos por estas familias, estos hermanos, estas iglesias que invocan tu nombre, desconocidos para nosotros, pero que son parte de la misma iglesia universal. Ten piedad de ellos, ten piedad de sus hijos. Ayúdalos, Señor, fortalécelos. Dale la paciencia, la sabiduría, lo que ellos necesiten en estos días. Manda de tu Santo Espíritu y usa estas persecuciones para que haya un avivamiento entre ellos. Te pedimos por las iglesias hermanas aquí en México. Te rogamos por nuestros hermanos en Chihuahua. Te pedimos nuestros hermanos en Veracruz, en México, en Sinaloa. Bendice la obra en Baja California. Te pedimos, Señor, que seas con nuestros hermanos en Puebla, hermanos queridos en Oaxaca. Ayúdalos, Señor, en estos días que se extienda tu reino a través de ellos. Bendícelos a ellos y a sus familias. Esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado y honrado. Su nombre bendito te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada alguien me comentó que visitó otra iglesia, no aquí en Hermosillo, en otra parte. Y es una buena iglesia, yo la conozco, he estado ahí, de hecho. Iglesia conservadora, buena doctrina y práctica. Pero me dijo esta persona que nadie la saludó. Y que nadie lo hubiera saludado a menos que ella hubiera ido con los hermanos ahí, se hubiera presentado, soy tal y tal persona. Y si no hubiera pasado eso, dice, nadie me hubiera saludado. Es triste eso, trágico y pasa así. No es la primera persona que me cuenta esto. ¿Le gustaría a usted ser miembro de una iglesia donde los hermanos se aman los unos a los otros? Todos se saludan, todos cantan bien, bien entonados, donde no hay ningún hipócrita, ningún hermano inmaduro, ninguna hermana tiburcia, ningún hermano tiburcio. Bueno, esa iglesia no la va a encontrar en este mundo. En todas las iglesias de este mundo hay cizaña. Y Cristo nos dijo, nos habló y profetizó de eso. En las iglesias de este mundo hay divisiones, falsos hermanos. Hasta iglesias buenas, relativamente buenas, con música mala y prácticas y doctrinas, muchas de ellas prácticas antibíblicas. Alguien me contó, fui a visitar a una hermana de otra congregación y me dijo que ella había asistido a una iglesia, creo que era el año 2020, si no me equivoco, más o menos era el año 2020, y que el pastor dijo que si ella y las hermanas de la iglesia que tuvieran esposos malos, borrachos, si ellas donaban a la iglesia y ofrendaban 20,000 pesos, Dios iba a convertir a sus esposos. No lo pude creer. Si ellos ofrendaban, porque el año 2020 y que había una revelación de Dios y les había dicho que si donaban 20,000 pesos a la iglesia, sus esposos serían salvos y iban a dejar de ser borrachos o drogadictos o lo que sea. Increíble. Y supuestamente una iglesia cristiana. Increíble. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría estar en una iglesia perfecta. Y usted puede asegurarse esta tarde que va a estar en una iglesia perfecta, la iglesia de Cristo. Esa iglesia será totalmente transformada en su venida y será como el versículo 27 leímos en Efesios 5, una iglesia gloriosa, totalmente perfecta, totalmente transformada. Una iglesia gloriosa. O como leímos en el Salmo 45, que nos habla del día de las bodas del Cordero, la primera parte habla del novio de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda parte del Salmo 45 nos habla de la novia, la iglesia. En el versículo 13 del Salmo 45 dice que la iglesia será toda gloriosa. Una iglesia gloriosa. Ese es el tema que estudiaremos esta tarde, que celebramos 36 años como iglesia. No tendremos un convivio especial, Dios mediante tendremos uno en diciembre y planearemos también entonces tomar la foto. Esperemos que sigamos en verde, tengamos más libertades en diciembre y tendremos ese convivio. Al estudiar ese tema en esta tarde, en primer lugar vamos a considerar las descripciones de la iglesia gloriosa. Descripciones de la iglesia gloriosa. En segundo lugar, unas lecciones sobre la iglesia gloriosa. Lecciones. Y en último lugar, las aplicaciones. Aplicaciones sobre las enseñanzas que veremos sobre la iglesia gloriosa. Muy bien, comenzamos con las descripciones de la iglesia gloriosa. ¿Realmente qué es una iglesia gloriosa? O como dice en el Salmo 45, toda gloriosa. ¿Cómo sería eso? Si usted le pregunta a un amigo en el trabajo, un amigo en la escuela, alguien que usted sabe que no es cristiano, probablemente si usted le pregunta qué es una iglesia gloriosa para ti, probablemente su amigo le va a contestar, bueno, yo me imagino una iglesia como la iglesia de San Pablo en Londres. No, y le va a decir, ¿no has estado en Londres? Y increíble, San Pablo, la catedral de San Pablo, una iglesia anglicana. O tal vez un amigo mexicano le conteste, ¿no has estado en Valencia, Guanajuato? ¿No has estado en la catedral ahí, el altar todo de oro y magnífico, la arquitectura? Y todo, es glorioso, parece que entras y parece que estás en la gloria. Tal vez para algunas personas así una iglesia gloriosa es lo arquitectónico y ese brillo del oro y lo elegante, el mármol, el cedro, sus materiales finos que se pudieran usar. Pero la iglesia en nuestro texto obviamente no es un edificio, no tiene que ver con la arquitectura. Cristo no amó un edificio, Cristo amó a la iglesia, Él amó a personas, a gente. Para otros, si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es una iglesia gloriosa para ti? Ellos nos iban a contestar, bueno, una iglesia de mucha gente, mucha música, Muchas luces, mucha alegría, mucha emoción, muchas actividades. Yo no estoy contra la música, por supuesto, no estoy contra la adoración y esas actividades, por supuesto, todo lo contrario, yo soy más pentecostal de lo que se lo imaginan. Pero para Dios, la gloria de la iglesia tiene más bien que ver con su santidad y pureza. Pues vean cómo la describe nuestro texto en el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primero la describe en términos negativos, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, para Dios una iglesia gloriosa no tiene manchas de pecado, no tiene ninguna arruga de corrupción, de impiedad, nada de maldad que la deforme y la haga fea. Y luego tenemos términos positivos, sino que fuese santa y sin mancha. Expresiones que se usan en el Antiguo Testamento para describir las cosas dedicadas a Dios en el templo o las cosas que se podían sacrificar. Tenían que ser santas y sin mancha. Entonces, para Dios, una iglesia gloriosa es el grupo de gente separada de la maldad del mundo y consagrada a su adoración. De eso se trata aquí. La palabra mancha aquí en la segunda parte del versículo. La tenemos dos veces, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y luego otra vez sin mancha. La segunda palabra aquí, mancha, es diferente a la primera palabra en el original. En la segunda se refiere más bien a no tener ningún defecto. Es por eso que algunos la traducen mejor inmaculada o sin culpa. La iglesia gloriosa para Dios es una iglesia llena de virtudes, que no tiene ninguna falta, absolutamente nada malo. Entonces podemos decir por estas descripciones, una iglesia gloriosa para Dios es la gente que a lo último que no peca, que es totalmente santa, una gente perfecta. Es por eso que Apocalipsis, si tienen sus Biblias, el último libro nos dice en Apocalipsis 7, describiendo a la iglesia. En el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la iglesia gloriosa en términos bíblicos. Muy bien, ahora consideremos, después de esas descripciones, veamos las lecciones que nos enseña nuestro pasaje sobre la iglesia gloriosa. Las lecciones. Versículo 25 nos enseña la primera lección. Ven el versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, aprendemos de estos versículos que la iglesia será gloriosa porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que unir esos versículos. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, y a lo último nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y yo les pregunto a ustedes, como buenos cristianos, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué esos clavos? ¿Por qué esa corona? ¿Por qué tanto sufrimiento en el Calvario? Probablemente ustedes me van a contestar, Él murió por nuestros pecados. Y yo le dijera, está bien esa respuesta, está muy bien esa respuesta. Pero a lo último, no tan solamente murió por nuestros pecados, a lo último murió a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. No tan solamente se trata de quitarnos los pecados, es que no tengamos ninguna mancha, ninguna arruga, para que seamos una iglesia gloriosa. De eso se trató el Calvario. Y la cruz del Calvario es la garantía que la iglesia será gloriosa. Lo repito, la cruz del Calvario es la garantía que la iglesia será gloriosa. Podemos estar totalmente seguros que la iglesia será glorificada, porque Cristo murió con ese propósito. Y los propósitos de Cristo se cumplen, por supuesto. O en otros términos, Dios no permitiría que la sangre de su Hijo fuera derramada en vano. Pero escarbando más este punto, esta lección, llegamos a la raíz de la iglesia gloriosa. ¿Por qué Dios transforma a hombres y mujeres pecadores como nosotros, que fallamos, en una iglesia gloriosa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que nos transforma a nosotros, malos, ingratos, viciosos, mentirosos, fornicarios, en hombres santos y sin mancha? Obviamente no fue por algo bueno de nosotros. Nosotros somos malos de nacimiento. No es por algo bello de nosotros. Por supuesto que no. Antes, todos estábamos manchados. Todos estábamos horribles, deformados. La respuesta está en el gran amor de Dios. De ahí viene todo esto. Aquí nos dice en el versículo 25, Cristo amó a la iglesia. Por eso se entregó, por eso murió, por eso nos limpió, por eso nos glorifica. Porque Él nos amó. Fue por puro amor, pura misericordia, que se entregó por nosotros a fin de presentarnos a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, el amor de Dios es la garantía de nuestra salvación. El amor de Dios es nuestra seguridad de nuestra transformación. El amor de Dios es la garantía que la iglesia será gloriosa. Y como cristiano, puedes estar seguro, antes de salir de las puertas de esta iglesia en esta tarde, puedes estar seguro que llegarás a ser parte de esa iglesia gloriosa, no por tus buenas obras como cristiano. Por supuesto, no tiene nada que ver aquí con tu ofrenda, ni a lo último con tu arrepentimiento o por tu fe, sino por el amor de Dios. Escucha bien aquí esto. Muy bien, no vayan a decir, el hermano Paco no cree en el arrepentimiento y la fe. Por supuesto que creo en el arrepentimiento y la fe. Pero el diablo es muy astuto y tienta buenos cristianos, excelentes cristianos aún, en caer en esa tentación tan astuta. Y muchos pasan mucha depresión espiritual por mucho tiempo por esto, pensando, yo no tengo suficiente fe. Yo fallo mucho como cristiano. Me falta mucho y tanto el arrepentimiento. A lo mejor no soy salvo. A lo mejor yo no voy a llegar al cielo. Hermana, hermano, no se trata de eso. Puedes estar seguro que vas a llegar al cielo y serás transformado a la gloria del Hijo de Dios, porque todo depende del amor de Dios. Todo depende del amor del Señor. Todo depende del amor del Señor, el cual Él demostró en la cruz. Es por su amor, por su cruz, que se te concede el arrepentimiento, como dice en el libro de los Hechos. Es por su amor, por su cruz, que se te da el don de la fe, como dice en Efesios 2. Es por eso que somos cristianos. ¿De dónde sacaste tu fe? ¿De dónde sacas tu arrepentimiento? ¿Por qué tienes arrepentimiento? ¿Por qué crees? ¿Por qué estás aquí en esa tarde? Es por el amor y la misericordia de Dios. Piénsase lógico, sé bíblico mejor dicho. La fe es el don de Dios. ¿Por qué te da Dios la fe? Cualquier fe que tengas, si es del tamaño de una semilla de mostaza tu fe. ¿Han visto las semillas de mostaza? ¿Qué tan chiquititas son? Si es del tamaño de semillas, pero es fe en Cristo. Ese es el don de Dios para tu salvación. Y a lo mejor te da tan poquita fe para que aprendas que es Cristo quien te salva y no tu fe. Es Cristo quien te salva y no tu arrepentimiento. Es por puro amor y misericordia de Dios. Y ciertamente esto es tan seguro porque nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El versículo 26 nos enseña la segunda lección sobre la iglesia gloriosa. Primera lección, aprendemos que la iglesia será gloriosa porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Segunda lección, vamos al versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Este versículo nos enseña que la iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó. ¿Y por qué Cristo la purificó? Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por la palabra. Esta santificación no es el proceso, por ejemplo, en Romanos 8 nos habla del proceso por el cual Dios nos cambia poco a poco y nos ayuda a vencer el pecado y darnos virtudes por su Espíritu. Esta es otra santificación. Esta santificación es la santificación inmediata de la cruz. Es la santificación, por ejemplo, de Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados ya mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, esa es la obra por la cual Dios nos separó a la iglesia, a los creyentes del mundo para Dios. Es la santificación por la cual Cristo nos purificó de nuestros pecados totalmente para consagrarnos a Dios. Es interesante. Yo no sabía esto. Hay una tradición muy antigua entre los judíos. Cuando los judíos le dan el anillo de la boda a la novia, el judío le decía a la novia, tú eres santificada a mí. Estás separada para mí. Le ponía el anillo, ¿verdad? Y así Cristo en la cruz nos dice, tú estás separada para mí. Ya no eres del mundo, ya no eres del diablo, no eres esclava del pecado. Ahora eres mía, te he salvado para que seas mía, mi esposa. El punto está entonces aquí. La iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó y la purificó al entregarse a sí mismo por ella. Por eso será gloriosa la iglesia. No tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, como nos dice el versículo. Entonces, una vez más, escuchen aquí muy bien. La iglesia será gloriosa no porque los cristianos se transforman y se purifican a sí mismos. A lo último, esto no depende de nosotros. Todo comienza porque Cristo ya nos santificó, ya nos purificó. Es por eso, si tú como cristiano te mueres esta tarde, sin haberte arrepentido que en la mañana le gritaste a tu esposa, no te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya te santificó y te purificó de todos tus pecados, por eso. Y Él te recibe en gloria, no porque te moriste con un arrepentimiento perfecto o una fe perfecta. Él te recibe en gloria porque Cristo se sacrificó por ti y te santificó a la perfección y te purificó a la perfección y por eso te recibe en gloria. Es tan importante esto. Hace como un mes, un cristiano que yo creía tenía mejor teología y conocía más el Evangelio, me preguntó esto. ¿Y qué si me muero sin haberme arrepentido de un pecado? Hermanos. No se trata de nuestro arrepentimiento. Creo en el arrepentimiento, por supuesto. Arrepiéntete todos los días. Pero lo que nos salva no es nuestro arrepentimiento. Lo que nos salva es Cristo, su amor, que Él nos santificó en la cruz, que Él nos purificó totalmente para Dios. Y por eso será una iglesia gloriosa. Por eso que el apóstol puede decir precisamente después de Efesios está Filipenses. Inmediatamente ahí en sus Biblias. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 27, Efesios 5, nos enseña la última lección. Comenzando una vez más en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aprendemos de este texto que la iglesia será gloriosa porque Cristo hace la obra en nosotros. Aquí dice, a fin de presentársela. Nosotros no nos presentamos. Es Cristo que se la presenta a sí mismo. En una boda generalmente es el padre, ¿verdad? Quien entrega a la novia. Y el padre dice, yo y mi esposa, o yo y su madre. Siempre se equivocan por los nervios, ¿verdad? A veces dicen su padre y yo. Oh, y ella y yo. El caso es, aquí no se trata de esto. Aquí dice que Cristo se la presenta a sí mismo. Es Cristo quien le compra el vestido y le ayuda y la transforma para que esté lista para esa boda. Es Cristo quien hace la obra en nosotros. Y todo comenzó porque Él la amó. Él se entregó, Él la santificó, Él la purificó, Él la presenta a sí mismo. Y curiosamente aquí Pablo usa precisamente una palabra que en esos tiempos se usaba en la presentación de una novia en la boda. Bueno, el punto es claro. Al final, nosotros no nos presentamos a nosotros mismos. El Señor nos presenta a sí mismo. Entonces, por eso, de seguro que la iglesia será bellísima, sin mancha ni arruga, sin pecado, por la obra perfecta de Cristo. Él cumplirá su propósito en nosotros. Él tiene la autoridad, el poder, el dominio, todo para hacer esto. La lección entonces, nuestra perfección y glorificación, hermanos, no depende de nosotros, depende de Cristo. Él tiene el poder, Él manda su espíritu, Él transforma a la iglesia, Él no fallará, no puede fallar en esto. Como veíamos en esta mañana, Él nos edifica, nos sustenta, nos cuida. Los judíos primero querían destruir la iglesia, pero no pudieron. Luego los romanos, los inquisidores trataron. Nadie ha podido. Su promesa se ha cumplido. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, todos, absolutamente todos los cristianos, todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo serán glorificados. ¿Por qué? Porque Cristo los amó, se entregó por ellos. Todos los que creen en Él serán perfeccionados. A lo último, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, de seguro, ese día, la iglesia será la novia más bella del mundo. Yo tengo problemas, ¿verdad?, con los títulos de los sermones, pero este es un buen título. La novia más bella del universo, ¿verdad? La iglesia. Porque es la obra de Cristo. Y entonces se cumplirá la profecía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Será una iglesia gloriosa, totalmente gloriosa. Bien, terminemos con unas aplicaciones de estas enseñanzas de la iglesia gloriosa. En primer lugar, esperemos, hermanos, como dice el himno, ¿verdad? Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo en este mundo, hoy en día, aquí en Hermosillo, en otras ciudades, en otros países, es tan mal. Mal. Manchada. Hay cizaña, hay hermanos falsos, falsos profetas, hermanos débiles, hermanos hipócritas. Todas las iglesias, el Señor nos avisó y nos advirtió. Pero va a llegar un día, esa gloriosa mañana, cuando el Señor presente a su iglesia en toda su gloria, limpia, bellísima, perfecta, como dice el Salmo 45, toda gloriosa. Todos los verdaderos cristianos, todos los que han dormido en el Señor, todos los creyentes seremos santos, perfectos, a la imagen de Cristo, y estaremos ahí en esa boda del Cordero. Entonces, la aplicación es, no nos desesperemos. No perdamos la esperanza para la iglesia de Cristo. No perdamos la esperanza para la iglesia de Cristo en Hermosillo, en México, en el mundo. Hay veces que no quiero leer las noticias de otras iglesias en otras partes del mundo y aún de México. O cuando alguien me dice de algo que está pasando en otra iglesia, yo prefiero a veces no escuchar. Es triste, esto es muy trágico y nos duele. Y a veces puede ser que nos desesperemos, pero esperemos esa mañana cuando veremos a la iglesia toda gloriosa. Lo práctico aquí, tal vez para ti esta tarde, es que veas a los hermanos de tu iglesia aquí o de tu familia como futuros miembros de esa iglesia gloriosa. Ten paciencia de las debilidades de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Ten compasión de ellos. Acuérdate que al final Dios terminará la obra en ellos y estarán en esa iglesia gloriosa. A veces, ¿verdad? Que tal vez llegamos a cansarnos, nos desesperamos o caemos en depresión. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Son cristianos o no? Y nos da mucha tristeza a veces. Tengamos paciencia, compasión, esperemos ese día de la iglesia gloriosa. Pero tal vez la aplicación para usted esta tarde es usted mismo, en su propia vida. Usted se desespera porque se siente tan débil en la cristiandad, con tantas dudas, tantos pecados, tantas tentaciones. Pon tu esperanza en Cristo. Confía en las promesas de Cristo. Si eres un cristiano o una cristiana, Él te presentará a sí mismo. Y algún día serás totalmente santa, totalmente santo, perfecto, perfecta. Espera con fe ese día, cuando ya no tendrás tentaciones ni debilidades, nada de incredulidad. Tendrás todas las virtudes del Señor. Vivirás sin pecado, en perfecta paz y gozo con Dios y con los demás. Es algo de esperarse. Cristo lo promete. Número 2. Esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. Esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. El objetivo, el propósito, la meta del Señor es que seamos santos, separados del mundo, separados de la maldad del mundo. Que vivamos conforme a las virtudes de la cristiandad, por supuesto. Entonces, entre tanto que Él viene, nuestra responsabilidad es seguir esa enseñanza y esforzarnos por esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice el escritor de Hebreos. Vivamos obedeciendo las Escrituras. Caemos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios, nos levantamos y seguimos obedeciendo. Ahora, si usted no está cambiando nada en su vida, si no hay fruto de cristiandad en su vida, si no eres diferente a tus amigos, si no eres diferente a tus vecinos, entonces checa tu cristiandad, hay algo mal. Porque si es verdad lo que estudiamos aquí, si Cristo nos presenta a sí mismo y nos transforma y tú no estás siendo transformado, transformada, entonces quiere decir que hay algo muy mal y a lo mejor no eres cristiano, no conoces el Evangelio. La evidencia que serás en una iglesia gloriosa es que ya crees el Evangelio, que ya Dios te está transformando, Dios te está ayudando a ser parte de esa iglesia gloriosa. Obvio, lógico. Entonces, a ti te digo, acércate a Cristo, vuélvete a Él. Arrepiéntete de tus pecados y ponte a sus pies, esforzándote a diario a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, yo creo en el arrepentimiento y creo en la fe. Lo tienes que hacer, tienes que creer, tienes que seguir viviendo en arrepentimiento, porque esa es la evidencia de que has sido parte y eres miembro ahora de la iglesia gloriosa de Cristo. Muy bien, en tercer lugar, asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Solo los que pertenecen a la iglesia de Cristo serán santificados, serán purificados, serán glorificados. Entonces tienes que asegurarte que perteneces a esa iglesia. No que tienes que ser miembro de la iglesia bíblica Monte Oreb o de alguna denominación. Puede ser que tú te hayas bautizado como niño, como bebé, o eres bautista, o metodista, o anglicano. Y puede ser que asistas a una iglesia como esta por años, por décadas, y aún así no ser miembro de la iglesia de Cristo que será glorificada. A lo último se te puede decir a ti, y lo tengo que decir a personas que están aquí conmigo esta tarde, que es una advertencia. A mí se me hace terrible Mateo 7:23, es increíble. Pero hay personas que aún que estuvieron predicando y que hicieron milagros en nombre de Cristo, al cual a lo último el Señor le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no crean que porque asisten a una buena iglesia y se bautizaron, ya son parte de la iglesia de Cristo. No. Asegúrate que pertenece a la iglesia de Cristo, Que lo conoces a Él, que crees en Él, que lo amas a Él, que sí, que lo sigues a Él. De eso se trata la cristiandad, ¿no? Y en último lugar, por supuesto, alabemos al Señor por su gran salvación. El Señor nos amó. No escogí los himnos hoy. Bueno, escogí uno, el 582. Pero no escogí los himnos hoy. Maravilloso es. Increíble es el amor de Dios. Pensar que Él me amó a mí. Lo repetimos tanto, pero es tan grandioso. El Señor nos amó a nosotros. Piensa esta tarde al salir de las puertas como cristiano, al salir de las puertas de esta iglesia, piensa y mañana en tu trabajo, en la escuela, el Señor amó a mí. Se entregó a sí mismo por mí. Se entregó, nos santificó, nos purificó y nos va a presentar como miembros de su iglesia gloriosa. Entonces ese día de seguro le alabaremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y diremos, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.